Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana, New Mazda CX-5, Mita Renta Car, Consorcio y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 2 minutos de este día lunes 26 de abril del año 2021. Consuelo, Matías, ¿cómo están? ¿Qué es de la vida?
Consuelo, Nicolás, muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Hola.
Aquí pasándolo. Hola. Pucho, qué buena noticia, hasta tarde.
Ay, pero podrías decirnos, Nico, no sé, ponte tú... A ver, ¿es el último lunes o no?
El tercer lunes del segundo trimestre. Oye,
es el último lunes, sí.
Solo les quiero decir que...
Es el último lunes del mes. Partamos en ese tono, ¿ok?
Ya. Oye, no, usted había puesto la pauta.
Una noche muy intensa. Solo decirles que anoche había mucho interés, y esto refleja el público, mucho interés en los anuncios. Habla de los sensibles.
Oye, yo les voy a decir una cosa. Está muy bien que hay temas súper relevantes del país, les vamos a dedicar un montón de rato, pero si nadie viene a la pauta, Nico está excusado, ¿ya? Porque
no, pero yo estoy tratando de seguir la pauta, Consuelo, perdona.
Te respeto como persona.
Estoy tratando de seguir la pauta, por eso.
Mira, va a estar todo tan denso el programa de hoy que déjame partir con los Oscar, Matías del Río. Vamos. Ya que, bueno, todos sabemos que no ganó el agente Topo, que también había en Chile gente que estaba viendo los Oscar y tenía que también tratar de ver la cadena, así que está interesada en los anuncios.
Está muy molesto, por lo menos en mi casa oí muchos gritos de reclamo.
Bueno, pero independiente que lamentablemente y pierde con un peliculón, ¿verdad? El documental de Maite Alberdi que Matías recomendó en su minuto.
Yo estaba con el pulpo, lamentablemente.
Tú estabas con el pulpo Paul, ¿verdad? Ya. Pero independiente de eso, creo que bueno, ya está instalado lo que significa la nueva generación.
No era el pulpo Paul, era mi amigo el pulpo. El pulpo Paul era el que predecía resultados. Acaba de ganar un Oscar, no la menosprecies.
Mi maestro el pulpo, sí, no lo menosprecio para nada. Un par de claves, eso sí, de estos Oscars que estuvieron suspendidos por la pandemia, que tuvieron que cambiar de escenario. Recordemos todo lo que ha pasado en el mundo, evidentemente con el movimiento Me Too en su minuto, con los Oscars So White y toda la crítica a la falta de diversidad en las postulaciones y en las premiaciones. Y sin duda que esta versión de los Oscars se hizo cargo de eso. Gana una directora mujer de Nomadland por segunda vez. Es la primera mujer no blanca, además, que gana como mejor directora. Gana también como productora, porque junto con la Frances McDormand, que es la protagonista de la película, produjeron. Entonces hay todo un tema de diversidad. Muchas primeras veces, muchos premios a actores de color, a personas de color. Primera vez, además, que una actriz de Corea gana a mejor actriz en Minari. Así que muchas novedades en ese sentido, de una industria que se hace cargo de los cambios y se hace cargo de las preferencias del público también, y de cómo el público espera verse representado en la industria cinematográfica. Y dos cosas más que quería mencionar, porque también todas las discusiones de políticas sociales entran en el mundo del espectáculo también, de la industria y de las industrias culturales. ¿Qué pasa con China, verdad? Y como lo decía también la José Stavrakopoulos recién en los titulares, cómo censuró completamente el triunfo de la directora de Nomadland, que es una mujer que nace en China, luego creo que va al colegio en Gran Bretaña y luego se establece en los Estados Unidos, pero desaparece como tema. Y lo último, en cuanto a la industria, que Netflix no pudo arrasar, digamos, si bien tenía dos producciones importantes como postulando a mejor película, entre otras cosas, pero no le ganó al Hollywood tradicional. Finalmente Nomadland es del Hollywood tradicional, es de Disney, ¿ya? Y Netflix, que se ha puesto a producir películas, no se queda, digamos, después del año de la pandemia con todo, ni mucho
y por
menos.
Lo que leí anoche en esa gente así maldita que saca conclusiones perversas de todo, que era un tate quieto de la industria de Netflix.
Puede ser, claro que sí. De más.
Era un tate quieto, un pórtate bien, oye, que estáis fregando
claro,
mucho
la
pipa.
Y la Frances McDormand también diciendo, después de ganar el premio Mejor Actriz, tercera vez que lo gana, dice, ay, bueno, y ganó Anthony Hopkins también.
También, claro.
Hay que destacarlo, sí, con todos sus años. ¿Qué dice la Frances McDormand? Por favor, apenas abran los cines, vayan a ver la película en la pantalla más grande que puedan y lleven a todo el mundo, digamos, vuelvan al cine.
Ay, 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 así es la vida, así es la vida. Así es la vida. Oye, Matías, sí, pues anoche te tocó estar así en la trinchera, ¿no? A ver, 8 o 7 minutos. Anoche te tocó estar en la trinchera, esa cosa que le pasa a uno de que está sentado a empezar un programa, durante un programa, y empiezan a llegar las noticias, empiezan a pasar las cosas que nos enteramos relativamente temprano que iban a pasar, pero que no sabíamos, no conocíamos su alcance. Fue el típico día, digamos, duro, por llamarlo de alguna manera.
Y no conocíamos los detalles de las propuestas que iba a hacer el presidente Piñera con su proyecto que entra hoy al Senado hasta 6:30 de la tarde, porque no estaban ante todos los detalles. Se empezaron a fraguar, a terminar. Mira,
¿y están?
A las 6:30 de la tarde aproximadamente, 6:40 de la tarde, conversando con una de las personas que estuvo ahí en la negociación, no tenía claro aún. Una persona que debía haberlo tenido claro, si es que hubiese estado claro. No tenía claro aún si el presidente de la República, en su cadena de las 9, no se sabía si era 9, 9:30, se dijo 9:30 primero, si en la cadena de las 9:30 de la noche iba a explicar un proyecto de ley alternativo de retiro del 10%, o si iba a invitar a un diálogo para tener un nuevo proyecto. Y cuando digo invitar a un diálogo, no necesariamente hablo de la oposición, con el cual el diálogo estaba roto. Era la propia coalición. Es decir, no había total certeza de que el presidente Piñera fuera capaz de subir a su barco a toda su coalición. Y de hecho no lo hizo. De hecho no lo hizo, optó por salir igual, no logró subir a todo su barco y le dio una oportunidad de diferenciarse, una oportunidad de oro, de diferenciarse políticamente a Evópoli y a su candidato Ignacio Briones, que decidió no ir a la Moneda, no fue ningún Evópoli, bueno, no tiene ningún ministro ahí tampoco, pero no fue presidente de partido, no fue su candidato presidencial, y ahí se marca un punto que hay que dejarlo ahí entre paréntesis, que es uno de los tantos aristas que quedan dando vuelta. Pero ahí está la presentación del presidente. Les quiero decir lo que yo les partí diciendo antes, que había mucha tensión, que había muchos puntos de rating dedicados a esto anoche. O sea, la gente, los ratings son masivos, son total hogares, ¿no? ¿No,
¿no era el pulpo?
No necesariamente. Pero había mucha gente interesada primero en conocer y después entender y saber de qué se trataba este anuncio. A mí nos pareció ahí, que estábamos mirando, que era llamativamente distinto a otros domingos, a las 12 de la noche, 12 y cuarto de la noche, 8 puntos de rating.
Ah, seguía. Ah, sí, o sea, bueno, no, claro. O sea,
es mucho, digamos. Es mucho, había claro. Mucho interés. Así que bueno, podemos claro. entrar a dar los detalles.
8 puntos de rating en el Estado Nacional, ¿eso
claro,
estás diciendo?
Claro, claro.
8, sí, ¿no?
entonces, 12 días de la noche.
Claro, eso es brutal. Es brutal. Si lo que pasa es que yo creo, y yo no sé si es por el retiro, si creo que es por la angustia de la gente más informada respecto a dónde termina esto, digamos. Algunos, el proyecto no lo conocemos, y además yo creo que no hay proyecto aún. Hay un esbozo de proyecto.
Entra hoy día, debería haber, claro, hay que trasnochó.
Yo creo que hay harta gente que no durmió anoche, o hay harta gente que todavía no duerme, y que probablemente está en este momento trabajando.
Mucho café.
Ni digo probablemente, no lo sé. Pero hay algunos elementos a tener en cuenta respecto de lo que manda el gobierno. Después
hagamos eso, el punteo de qué sabemos.
Sabemos que es un proyecto que es constitucional por el hecho de que tiene el poder ejecutivo. Eso es lo primero, digamos. Y que no es menor, y que además el hecho que haya un proyecto que en el fondo genere el mismo beneficio le quita mucha presión al Tribunal Constitucional. Por eso que ya empezaron, por eso que la oposición ya se empezó a hablar de, no, pero este es el cuarto retiro, no es el tercero, este es el cuarto retiro. Sí, vamos por el cuarto
ese
retiro.
Ese es el evento de que pase, que ocurra la paradoja de que se apruebe el del presidente, el del ejecutivo, y que el Tribunal Constitucional, por las razones si que sean, por las razones que sean, ya sea porque María Luisa Abraham, alguien la quiere sacar por secretaría, o porque el voto sea distinto, anda a saber tú, por X razón, que pueda darse que se apruebe también el que salió del Parlamento, y que haya que, bueno, podría, no, entiendo que no hay posibilidad de veto tampoco aquí por los dos tercios, por lo cual tendríamos efectivamente cuatro retiros.
No, porque ahí, perdóname,
bueno, no hemos partido ni siquiera describiendo el proyecto completo,
sí, por eso,
pero ahí
antes
probablemente,
de eso, yo,
ahí lo probablemente lo que haría el gobierno es hacer una ley corta que complemente al tercer retiro con todas las iniciativas que se están proponiendo hoy, porque ya creó la expectativa en las personas, sobre todo respecto de los 200.000 pesos que le van a depositar a los 3 millones de personas que están cero.
200.000 pesos.
Exactamente.
200.000 pesos, que son 900 millones de dólares, pues ahí dicen fácil 200.000 pesos, 900
son 1.200, pero la suma
800
total
y tanto.
Con, 900 millones de dólares sin grueso,
a mí alguien me dijo
solo 1.200, esa medida.
Pero bueno, ahora, pero lo que pasa es que hay un punto que ayer según me dijeron anoche, ayer se fraseó mal en la en el discurso. No es a la gente que tenga saldo cero, es a toda aquella gente que no tenga el saldo suficiente para retirar 1 millón de pesos. Recordemos que como se aprobó el tercer retiro en el Senado, si tú no puedes sacar 1 millón de pesos, retiras cero. Tú no sacas el 10% de lo que tengas.
Aquí hay un zapato chino ahí, Nico, porque si es a la gente que tenga, no alcance el mínimo para retirar, que el máximo son 150 UF y el mínimo son aproximadamente 1 millón y medio, es mucho más de 3 millones de personas. No sé mucho, pero bastante más de 3 millones de personas. Y para el otro lado, si es que llega a ser solo que tenga cero y hay una persona que después de retirar todo tiene una cotización del último mes, ayúdame a decirle a otra chica, y ahí sí que le va a quedar la grande.
No, pero yo entiendo que eso, por eso que a mí me hablaron de 1.200 millones de dólares de costo. Yo entiendo que eso está, yo entiendo, por lo que, ahora, aquí depende con quién hablís.
Ok, ahí hay un tema entonces. Hablando de las cosas que no están claras todavía, ahí tenemos dudas.
Tenemos dudas porque efectivamente alguien que hubiera trabajado el mes pasado y que hubiera trabajado por el sueldo mínimo y que hoy día tendría 30.000 pesos en su cuenta de ahorro previsional, esa gente no podría retirar, no podría hacer el tercer retiro ni recibiría el bono del gobierno. Así que
no,
sin
sería,
duda
sería un autogol enorme.
Sería un autogol enorme y eso yo entiendo que está claro que no es así. Lo segundo es que al revés de lo que dice la inserción del Partido Humanista, que si quieren hablamos después de ella, se incluye la renta vitalicia. Y ojo, que incluye la renta vitalicia en una solución bastante más, comillas, inteligente. ¿Ah? Porque,
pero es parecida la solución, ¿o no? Es como
¿autopréstamo? La otra tenía que
ver con... Bueno, no es auto, porque en realidad la plata ya no es del fisco. Del jubilado,
el fisco pone la plata ya.
¿El fisco pone la plata?
Sí.
No, lo que yo entendí es que el fisco pone la plata.
Sí es, sí es.
Lo que me explicaron es que el fisco pone la plata.
Sí es.
Y por lo tanto hay unos topes ahí, que eso lo pueden...
Pero está en el equivalente.
Claro, es como por lo que pasa es que lo otro se calculaba sobre la base de la reserva técnica, y la reserva técnica se constituye, esto es una cosa muy técnica, pero la reserva técnica que se constituye con la prima que tú pagaste y con los activos de la compañía. Es decir, hay una parte de la reserva técnica que no es de propiedad, comillas, si es que eso existiera, porque toda la reserva técnica es propiedad de la compañía de seguro. Pero si alguien quisiera separar cuánto a la reserva técnica lo aportó el asegurado y cuánto lo aporta la compañía, no, pues hay un requisito de capital que se lo aporta la compañía de seguro. Entonces, bueno, pero es muy técnico para explicarlo en fácil, porque no es tan sencillo. Entonces, en ese sentido, el tema de la renta vitalicia resuelve el problema, no solo el problema de constitucionalidad, sino que te resuelve las demandas al SIADI, porque no hay efecto patrimonial para la compañía de seguro, que era probablemente lo que se buscaba por parte de algunos. Sí,
exactamente.
Eso ahí pensando en el... Perdona, Matías.
No, eso es lo que buscaba el gobierno, evitarse problemas con demandas internacionales. Si es que había, si tú entrabas a requisar, a expropiar algo que tuviera las compañías de seguro. Perdón.
Claro.
Ahí yo creo que haciendo el doble clic, ya vamos a hablar de cuáles son las posibilidades de que esto efectivamente sea apoyado por alguien de la oposición, ¿verdad?
Yo creo que nada. Yo creo que no hay ninguna posibilidad.
Que también no hay como, entre comillas, algún regalito para la gente de las rentas vitalicias, ¿ya? porque puedes tener 200 mil pesos para personas sin saldo o como se determine, lo que conversábamos recién. Vas a tener restitución de fondos a través de un 1% de cotización que va a poner el Estado, además del 1% que se está proponiendo por parte de los empleadores. Ya vamos a hablar de eso. Pero a las rentas vitalicias, entre comillas, no les están entregando nada salvo prestarles la plata, que luego la tienes que devolver descontando de tu renta mensual.
Básicamente,
creo que ahí también puede haber un problema en términos de la negociación.
Que era igual a lo que planteaba el proyecto de la oposición. El proyecto del retiro del 10%, el proyecto de la Pamela Giles al final del día, ese proyecto también planteaba que se devolvía y que se descontaba. Por eso se suponía
claro,
que no había.
Pero en una negociación siempre te van a pedir más.
Pero al calcularse, claro, pero al calcularse sobre la reserva técnica se producía ahí una diferencia.
En el 1% oye, extra de cotización también hay algún espacio ahí de conversación que va a ser seguramente áspera o va a generar ruido. Puede tardarse. Al final el punto es cuán rápido estás. Si el segundo retiro salió en 2 semanas, algunos decían, Javier Macaya anoche decía, ojalá esto en 1 semana, hagámoslo ahora ya. Ya, para que llegue la plata a la gente. Hay cosas que pueden ralentizar esta discusión. En el 1%, por ejemplo, el 1% del 2% de cotización extra para recuperar, para restituir los recursos, ¿no es cierto?, que se van a retirar, no es solo el 1% para aquellas personas que retiran, es para todos un 1% más y un 1% más. ¿Por qué digo uno y uno en vez de decir dos? Porque uno parte del empleador y un 1% del fisco, ¿no es así? Para todos.
Sí, debería serlo, pero yo creo que es parte de las cosas que uno
tiene. Y allí hay un punto, ahí hay un punto, que es la famosa regresividad, porque le van a devolver el fisco va a poner un punto porcentual por los que ganan uno y por los que ganan dos y por los que ganan tres, al que tres le pone tres y al de uno le pone uno, le va a poner más a los que ganan más que a los que ponen menos, hay una regresividad que seguramente va a salir en la discusión también.
Qué complicado es, porque te dicen, esto tiene que ser la universalidad, la focalización es mala. Y si tú dices, no, lo voy a poner solo a los que de tal condición...
Claro, ahora se da vuelta el argumento, pues. Ahora se da vuelta el argumento. Ahora la oposición es la que se va a preocupar de la regresividad, si es que la oposición lo que quiere para algunos es poner un palo en la rueda de la bicicleta.
No, lo que quieren es eso. Ahora,
ahora recordemos también de pasadita los sueldos que tenemos en Chile. O sea, incluso, sí, pon un 10% fuera, estás cubriendo... O sea, un 10% de los sueldos más altos, estás cubriendo al 90% de la gente que trabaja en el país.
Sí. Ahora, un punto de cotización me lo aclara.
O sea, perdón, es obvio lo que dije. Sí.
Sí. Claro, un punto de cotización
fuera cubrir al 90. Estaba pensando que 1.800.000, que es lo mismo que se está planteando para los que paguen impuestos.
Ahora, que ahí ojo que ahí hay un tema. ¿Por qué 1.800.000? No es antojadizo lo del 1.800.000. Lo que pasa es que hay mucha gente, muchos emprendedores por cuenta propia, empresas unipersonales, etcétera, etcétera, que todos los meses aparecen ganando 1.800.000 pesos porque como el sueldo patronal, cotizan por el tope del sueldo patronal y muchas veces no lo reciben. Entonces no es antojadizo el que se haya puesto que la gente que gana más de 1.800.000 pesos sea la que tenga que pagar impuestos. Ojo, que ahí hay un detalle.
¿Cómo no lo reciben? ¿En qué sentido? Estamos hablando de que uno se...
En la contabilidad.
Uno dice, ok, mi sueldo es el tope imponible. Ya.
Mi sueldo es el tope imponible, pero yo este mes gané 600.000 pesos. Pago las cotizaciones por el tope imponible, pago los impuestos por el tope imponible, pero retiro lo que hay en la caja.
A lo mejor el emprendedor no le da para sacarse todo el sueldo, pero contablemente se estipula que sacó su sueldo patronal.
No, claro, eso no, eso en la práctica sí. Total, ¿qué es lo que dice el emprendedor? Bueno, ok, me conviene, mantengo un nivel de gasto X, no me aparecen utilidades después, etcétera, etcétera, y cuando me vaya mejor, recupero lo que me autopresté, entre comillas. Porque le generó un gasto a la compañía que para él es muy relevante a la hora del pago de impuestos al complementario. Entonces, entonces en ese sentido está bien pensado el que lo hayan puesto en 1.800.000 pesos porque es la renta bruta de la renta neta, perdón, de esa persona después de que descontó impuestos y pagos previsionales. O sea, en ese sentido es muy poca la gente que va a quedar afecta a impuestos si es que hace el retiro y es un desincentivo a quien no lo necesita no lo haga. O al menos lo posterior.
Esa es otra cosa que menciona esta declaración del Partido Humanista, que es un inserto, para el que no lo ha visto, un inserto que es, yo lo vi en La Tercera, no sé si está en otro diario, que
yo lo vi en
básicamente
La
como una propaganda electoral de Pamela Giles, Pablo Maltés, y bueno, aparecen también otros dirigentes del Partido
la
Humanista.
Secretaria general, la secretaria general, ahora Pablo Maltés aparece como dirigente.
Oye, también pero bueno, lo que dice es Matías, hace pedazos el proyecto, hace pedazos al gobierno, en fin, pero dice, no le Piñera decidió ponerse definitivamente en contra del pueblo de Chile, no le importa la enfermedad ni las dificultades económicas que atraviesan millones de familias, Y dice, va a enviar este nuevo proyecto de retiro de fondos que no considera a las pensiones por rentas vitalicias, acabamos de decir que sí las considera, y que obliga al pago de impuestos a quienes decidan materializar el retiro de sus fondos.
Claro, solamente es más o menos como el 10%, según dijo el presidente, que van a estar afectados a este impuesto.
Imagínate, gracias a Dios que lo obliga. Sí, sí. Digo yo.
Pero por favor, ¿pero de qué estamos hablando? ¿Por qué a mí me van a regalar? ¿Por qué a mí me van a regalar 4 millones de pesos libres, 4,5 millones de pesos libres de impuestos, y que además los puedo convertir en 8 millones de pesos libres de impuestos si uso algún beneficio de ahorro previsional, de APB? Pero por favor. Si eso es un pecado.
Y eso multiplicarlo por 3 porque es el tercer retiro.
Claro, el segundo nos lo grabaron con impuestos.
Ah, el segundo, sí, perdona, sí, el segundo se corrigió porque fue con proyecto patrocinado.
Sí, proyecto del Ejecutivo. Entonces, o sea, pero es un pecado social el que la Pamela Giles pretenda que los que somos los más ricos de este país no paguemos impuestos por algo que constituye renta.
Otro hecho que probablemente va a causar, y no hay que ser muy vivo para darse cuenta, que va a causar ahí discusión, va a tener que ver con que el aporte de los 200,000 pesos para las personas que no alcancen a retirar, no tenían para retirar, que ahí hay un detallito que ya lo señalamos, es que va a ser a través de un depósito que hará el fisco, la tesorería, a las cuentas de las AFP. Será, me imagino, que a cuenta 2, pero no es a la cuenta ordinaria, y no a la cuenta clásica, sino que a una cuenta de AFP, para que la persona que quiera, esto tiene que ver con el espíritu de la restitución, que la persona que lo necesita lo retire, y la que no, se mantenga en su ahorro previsional. Pero ahí hay un punto porque de hecho la propia Paula Narváez ya en este momento tiene un Twitter que dice textualmente, para que vean ustedes por dónde va a saltar la liebre, dicen, presidente Sebastián Piñera, sin pudor, le mejora el negocio a las AFP. Nos confirma dónde están sus intereses.
Pero es mentira eso. Si no le mejora el negocio a las AFP, al revés, le va a obligar a la AFP a gastar plata en pagar ese bono. O sea, hoy día a mí me dijeran, después de lo que ha pasado con los dos retiros del 10%, a mí, ojalá todas las políticas públicas de este país las manejara la AFP. Ojalá los bonos, tienen la mejor base de datos, tienen la mejor capacidad, pagaron sin que prácticamente nadie reclamara, excepto por el tema de las retenciones judiciales. O sea, pero por favor, o sea...
Pero hay varios que están haciendo, hay varios políticos de oposición que están
haciendo el punto.
Que están en esa línea de lo que dice Matías. Yo también me puse a revisar esta mañana algunos tweets.
Yo creo que más que a las 200 lucas...
Jimena Rincón habla de no compartimos más recursos para la AFP, mencionar algunos, si no, Caro Cariola también...
¡Qué vergüenza! No.
Víctor Torres,
La depresión
anuncia que genera... 2% para las AFP, beligerancia, desconexión... son para las AFP.
Nicolás, en ese caso...
Ahora, esto es una reforma previsional...
Encubierta.
Encubierta o explícita, pero era como, yo me acuerdo de la reforma previsional, toda la discusión por cada punto de aumento, y además todo progresivo, de a poquitito, incremental.
Bueno, no sabemos si este 1% va a ser inmediato y automático.
Nicolás, la aprensión que tienen las personas que hablan de que esto es un plata para la AFP, pregunta, pero no he alcanzado a leer ni averiguar desde anoche hasta ahora este punto, ¿las AFP cobran por la administración de esa plata?
No.
Nada.
AFP te cobran por el sueldo.
No, pero esa es en la cuenta uno, por así decirlo.
La cuenta voluntaria, el ahorro voluntario te cobran por el saldo.
¿Y esta va a ir a la cuenta uno o va a ir a una voluntaria?
No, a la cuenta uno tendría que ir, a la cuenta obligatoria.
¿Puede alguien que no sea el empleador depositarte? Estoy haciendo preguntas.
Hay que hacer probablemente una modificación legal, porque creo que tú no puedes, lo que no constituye renta.
Pero ¿cuándo es la cuenta uno? Te cobran al entrar, una sola vez, a diferencia de las otras cuentas que te cobran por mantención.
Es que, no sé cuál es la definición de cuenta 1 o cuenta 2. La cuenta de ahorro obligatorio,
sí.
La cuenta de ahorro previsional con ahorro obligatorio, esa cuenta no te cobra un porcentaje de la renta que tú declaraste ese mes.
Y no cobra aquí un porcentaje de lo que
entra. No te cobran nunca más.
Claro, y no te cobrará aquí un porcentaje de lo que entra de tus 200 mil pesos.
Ahí hay otro.
No,
ahí hay
otro punto. Porque.
No, hay un punto aclarado.
Porque es sobre la renta. Exacto. Es sobre la renta. Y para la más tan simple como decir, y además lo hacen así con una facilidad brutal, sin que implique ningún ingreso para la AFP, si eso probablemente el proyecto de ley lo va a decir. Sin que la AFP puedan cobrar comisión por ello. Sí, tan ya, simple
pero,
como
ahora que, pero aquí que estamos haciendo como el, claro, con el destacado de cosas que todavía no tenemos clara, esa podría ser otra.
Claro, es muy probable. Pero en el fondo, las AFP cobran solo un porcentaje de la renta. Es decir, en el extremo de que yo decidí que no voy a cotizar nunca más porque soy cotizante voluntario y decidí que no voy a cotizar nunca más. Y tengo, no sé, 20 millones de pesos en la AFP. Y me voy a cotizar en 15 años más. Me voy a jubilar en 15 años más. Por esos 15 años, la AFP no me puede cobrar nada.
Eso, claro, es en la cuenta de ahorro tradicional, digamos. La cuenta de ahorro,
a diferencia de una cuenta de ahorro tradicional. A diferencia que yo lo tuviera en el APB. Pero si yo lo tengo en mi cuenta de capitalización individual, tengo 15 o 20 millones de pesos, por los próximos 10 años, la AFP no me cobra nada, cero. Me cobra solo, como dices tú, Matías, cuando entró. Entonces, no, sí, ahí.
Claro, un peaje una sola vez.
Claro, que no es ni peaje.
Bueno, no sé cómo llamarle. Peaje es una tarifa, un cobro. A eso me refiero, un peaje. Uno a carretera uno le cobran una vez por entrar. Ya, pero eso tiene que aclararlo, porque va a ser considerado ingreso, va a ser considerado qué, va a ser considerado.
La ley lo tratará, pues, Matías. Ya, probablemente.
También, pero
la
son las preguntas que hay que hacerse. Esto depende de la diligencia con que salga este proyecto, porque cada una de estas son las preguntas que van a salir.
Claro, lo que pasa es que ahí te van a decir, no, entonces constituyamos un organismo que administre este 2% adicional para que no vaya a la AFP, porque no hay un peso más a la AFP. Y entonces, claro, sí, o sea, si es un tema. Ahora, ojo, no sé si ustedes vieron el tuit de Jorge Sabat, por ejemplo, que dice muy bien que 3 millones de personas que quedaron sin ahorro pueden recibir un bono de 200.000 y que el Estado le anticipe el 10% a los jubilados por renta vitalicia. Oye, y lo otro, hay que mirarlo además en términos así más así, casi como detalle. Hay un Twitter bastante sobrio del senador Letelier, de Juan Pablo Letelier.
Yo lo tengo abierto también. Y quería justo comentarte eso.
Dale. Ah, claro. Y Letelier en estas materias es un tipo muy.
Léalo, porque la gente
está. Es que igual después cambió de tono, a mí me llamó la atención.
Ah, es que yo vi solo entonces. Como yo no tengo Twitter, tú, a mí me mandaron el bueno, parece, entonces.
Dice, hay que analizar bien, hace dos como suaves, dice, hay que analizar bien lo que se está presentando, me parece bien la ayuda a las familias que no pueden retirar el 10%, eso lo venimos planteando hace un año, exclamación. Aún así, si el presidente quiere cambiar los ánimos en la sociedad, debe retirar el requerimiento al TC, parece que aún no lo entiende, ¿ya? Otro un poquito antes, espero que el llamado al diálogo del presidente sea sustantivo, no solo la crisis de institucionalidad, no solo por la crisis que se está viviendo, no le negaremos el apoyo a las familias, tampoco
queremos parche. Ese fue el que me mandaron a mí, que mostraba una cierta. No,
Te voy a leer el último.
Dale.
Te voy a leer el último. Otra cadena nacional con Sebastián Piñera haciendo anuncios. Llega tarde y puros parches. Presidente, en mayúsculas, con exclamación. De una vez retire requerimiento al TC y promulgue tercer retiro del 10% que Congreso ya aprobó. Exclamación, exclamación, exclamación. Y dé la ayuda a quienes ya no tienen fondos. Exclamación, exclamación, exclamación.
Lo han hecho Pedro, por su.
Eso pensé yo.
Por su enchegismo. Lo hicieron Pedro y las redes sociales son muy fuertes. Ahora, Letelier no va a la reelección, así que.
De hecho, estoy viendo la primera. Son súper pocas reacciones, 7 reacciones, ¿ya? Pero igual, la primera es: ¿en 2 segundos te diste vuelta? La primera persona que le responde.
Al bueno.
Al entre comillas bueno, claro,
al moderado, sí, claro, bueno. Claro, pero sí. Tú te, claro, ese, lo conversábamos el viernes en esa pausa que nos dimos para hablar de
redes sociales.
Bueno, y vamos a tener también una conversación más adelante, porque las aristas políticas son enormes, sin duda, las que se abren, sí, aquí, ¿no?
Pero no, acuérdate que tenemos una tradición. No digas quién es el entrevistado.
¿Qué posibilidades hay, Matías, tú sobre todo, que pudiste estar hasta tarde con.
Y con gente.
Con gente, con el mundo político.
¿De que esto fracase, este anuncio?
O que resulte, además, en un escenario de fonde.
Sí, Por lo que uno pudo percibir y conversar, qué sé yo, resulta muy difícil, puede hacer mucho ruido la oposición, pero resultará muy difícil que se nieguen o que les achaquen que están haciendo tiempo, como se diría futbolísticamente, para evitar una aprobación pronta de un proyecto que a todas luces en la última línea es mejor que el que está aprobado y que está en el Tribunal Constitucional, dado, por ejemplo, para ir hacia lo simple y rápido y a lo más visible, a los 200,000 pesos por cada persona. Entonces, como el resultado aquí, que nadie quiere aparecer como que le está quitando tiempo o le está negando el aporte a las familias, parece difícil, y la oposición así acusó el golpe, podrán resistirse en algunos detalles y algunas cosas en un discurso, pero llegado el momento de los votos, va a ser difícil que no se apruebe este proyecto del gobierno justamente por lo que acabo de decir.
O sea, ahora, la posibilidad de que el gobierno retire el requerimiento.
No, eso es imposible.
Eso sí que está fuera. Técnicamente todavía podría, mientras no se declare la admisibilidad, que sea de mañana a la mañana.
Pero si lo retira, entonces habría tercer y cuarto proyecto.
El cuarto proyecto podría ser uno solo complementario, incluyendo lo que no está en el tercero, lo que yo te decía antes. Sí, si es que la oposición se allanara, decir ya, ok, doble derrota para el gobierno, es que ahí viene a presentar un retiro, y para también a la oposición dentro del
gobierno. Lo político y lo técnico, recordemos que es un presidente que está terminando su mandato y probablemente también está preocupado no solo de gobernar hoy, sino que de un legado y de un legado institucional, no solamente que cómo va a salir en el Frías Valenzuela. No solo a eso se llama el legado, cuántos puentes inauguraste. Tiene que ver con que, y yo conversaba anoche con personas que estuvieron cerca de la negociación y me decían, nos obligan a un imposible. Nos quieren poner de rodillas al suelo, o sea, quieren que nosotros estemos a favor de algo que por convicción no estábamos, ok, lo cambiamos. Vamos a estar a favor de un tercer retiro, pero además quieren que nosotros nos desdigamos y nos humillemos,
claro,
y que no utilicemos una facultad que la Constitución nos otorga, que es oponernos en el Tribunal Constitucional a algo que sentimos que no está bien hecho. No podemos hacer eso, porque entonces después alguien nos va a acusar, no solo de nuestro sector, va a quedar establecido de que no hiciste uso de tus facultades. Por lo tanto, por eso que el gobierno se...
Ahí sí que puede haber una acusación constitucional.
Fundada.
Por eso que se cerró
abandono de deberes.
El gobierno hasta anoche, las cosas cambian de manera muy rápida, pero hasta anoche completamente decidido a mantener en el Tribunal Constitucional el requerimiento que tiene presentado.
Yo entiendo que eso era lo que, afortunadamente, anoche estaban todos con máscara, pero entiendo que en algunos de los que estaban parados detrás del presidente de la República, con mascarilla, máscara suena feo, con mascarilla, entiendo que eso es lo que genera más molestia, porque entiendo que probablemente otros, básicamente muy influidos por Mario Desbordes, estaban en que uno de los anuncios que tendría que haberse hecho ayer era el desistimiento. Pero entiendo que la cosa no va por ahí.
Vamos a una pausa.
Oye, brevemente, 8:34.
No. Sí,
tenemos que ir a la pausa. Tenemos que ir a la pausa, pero rápidamente, en términos de números COVID, ¿tú querías aportar algo, Gonzalo, de vacunas, creo? No, ¿qué lo quería? Se me perdió la pauta, perdón.
Tú dijiste que tenías algunas informaciones de COVID. Bueno, cuando estamos viendo que sigue la tendencia que empezamos ya a ver la semana
pasada. La verdad que empieza a notarse el promedio móvil a 7 días, es de 6.346 casos el promedio móvil a 7 días. Si pensamos, estamos mucho más abajo que lo que estábamos el 4 de abril. Es decir, la verdad que hemos en 21 días hemos recuperado completamente después del pic de 7.588 casos como promedio móvil el día 15. Y uno cuando lo grafica, la verdad que la pendiente del gráfico ya empieza a notarse. En algún minuto era suave, pero ya empieza a notarse.
La ciencia y los números son calladitos, pero hablan fuerte. Tercera semana de abril se va a empezar a notar con fuerza la vacunación, cuando los de entre 60 y 69 años ya se haya cumplido 15 días de segunda dosis, se va a notar. Estamos a 26 y se está notando desde hace varios días ya un efecto importantísimo en los pacientes, en los chilenos y chilenas.
Sí, oye, efectivamente.
8:35.
Espérate. Y un datito más corto, perdón, a propósito del efecto vacunas, que yo creo que es súper relevante. El efecto vacunas, si nosotros comparamos al primero de abril, el primero de abril teníamos el rango de personas de menos de 39 años. Eran el 11,62%, hoy día son el 15,63%. De 40 a 49 años, eran el 15%, hoy día son el 20%. De 40 a 49 años, eran el 15,68% el 1 de abril, hoy día son el 19,43% los casos. Lo que se mantiene súper estable es el rango 50-59. Hay 31% ahora, 29% el 1 de abril, y donde se nota la baja es ya de 60-69, que eran prácticamente el 30% el 1 de abril, hoy día son el 22%, y en los mayores de 70 años, que eran el 14%, hoy día son el 10%. Y la otra buena noticia es que sigue cayendo el promedio móvil de ingreso a UTI, la media móvil semanal está en 12 casos de ingreso y el número de UCI disponible es de 217. Eso también es una buena noticia.
8:37. AFP Habitat te invita a realizar tus trámites online utilizando sus servicios digitales, ingresando en afphabitat.cl o en Habitat App. Podrás revisar tu saldo, descargar certificados, gestionar tus ahorros y mucho más.
Sigamos con todo. La Asociación Chilena de Seguridad te entrega todas las herramientas que necesitas para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la Asociación Chilena de Seguridad en ach.cl.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos de la app Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Aprovecha tu momento OK con el apoyo de Movistar Empresas y potencia tu negocio con la plataforma de Big Data, Strata Data Centric. Cotiza tu solución a medida en movistar.cl/corporaciones.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above. Hazlo en Mazda.cl.
Digitaliza tu comunicación interna con el módulo de comunicaciones de Talana. Comunica rápidamente todas las novedades y noticias de tu empresa directo al celular de tus trabajadores. Además, conoce su opinión a través de encuestas personalizadas que podrán responder en línea. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Renta Car y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
Nunca había pensado en contratar un seguro, pero cuando tienes familia las prioridades cambian. Por eso contraté el seguro de vida con Ahorro Consorcio, porque además de estar cubierto, puedo ahorrar para lo que quiera.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Te asesoramos para que elijas el seguro de vida que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Información en consorcio.cl.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa, en el patio de tu casa o en la cancha, en la ciudad o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalos 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
¿Cómo le gano a la UF? Con Inmobiliaria Terra Firme en Providencia o en San Miguel, paga solo el 5% de pie y el resto, financialo hasta en 60 cuotas. Rentabiliza tus ingresos en comunas de alta plusvalía, vanguardistas, con excelentes terminaciones, cercanos a metros, espacios comerciales y mucho más. Descubre más ingresando a terrafirme.cl. Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
A todos nos gusta estar al día. Estar al día con el último capítulo de esa serie que no te deja dormir. Estar al día con nuestra familia. Estar al día con nuestro trabajo. Estar al día con nuestro futuro. Ponte al día con tu futuro y haz tus trámites online con los servicios digitales de AFP Habitat. Revisa el saldo de tu cuenta, descarga certificados, gestiona tus ahorros y mucho más. Ingresa a www.afphabitat.cl o descarga nuestra Habitat App y toma el control de tus ahorros. AFP Habitat.
En la Asociación Chilena de Seguridad tenemos una gran noticia que contarte. ¡Vuelve Festivach! El mejor panorama del Día del Trabajador. Esta vez en su versión online para llegar a más familias y a todo Chile. Te invitamos este sábado 1 de mayo a las 20 horas a reír con Javiera Contador y bailar con la moral distraída. Animado por Julián Elfenbein. Gratis para trabajadores afiliados a la H. Síguenos en nuestras redes sociales para más información. Stock limitado de entradas. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Al www.suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APP en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Los planes de APP son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Movistar Empresas presenta Momento OK, Full Conectado. Reactiva tu negocio, contrata ahora y obtén un 50% de descuento en telefonía móvil, fibra óptica y Wi-Fi móvil. Más información en movistar.cl/empresas. Potencia tu momento y transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Con Mundo Agrícola de Banco Estado, nos convertimos en tierra fértil para sus negocios, ofreciendo asesoría especializada, con productos y servicios a su medida, crédito agrícola a empresas, leasing y seguros agrícolas, entre otros, para que su empresa pueda seguir dando buenos frutos. Infórmese más en www.bancoestado.cl/empresas. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Cuando te subes a un auto con Mita Rentacar, también te subes a muchos beneficios. Disfruta de exclusivos descuentos si encuentras el tuyo en mita.cl.
En Consorcio te asesoran para elegir un seguro de vida con ahorro, con las coberturas que necesitas para que tú y tu familia estén protegidos, porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl.
Descubre el nuevo Alemana Podcast de Clínica Alemana y escucha interesantes entrevistas a los especialistas de la Clínica Alemana que están contigo para educarte. Más información en alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Con Inmobiliaria Terra Firme vive en los mejores sectores de Santiago, Santa María de Manquehue, Suez y San Damián. Disfruta de áreas verdes, conectividad y mucho más. Entra en terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
Son las 8 de la mañana con 44 minutos. Hablamos en off en Radio Duna. Hace un rato ironizábamos de cuáles serían las caras de quienes estaban detrás del presidente de la República anoche en el Palacio de la Moneda y cómo se agradecían las mascarillas, probablemente por más de alguno. Uno de los que estaba parado ahí detrás es Joaquín Lavín, alcalde de Las Condes, candidato presidencial, bien digo, de Chile Vamos. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, Nicolás, Matías, Consuelo, ¿cómo están ustedes? Gracias por la invitación.
Muy buenos días.
¿Le faltó el desistimiento al Tribunal Constitucional a usted anoche, alcalde?
No, fíjate que no. Yo creo lo siguiente, Nicolás, yo si me hubiera sacado la mascarilla, la verdad es que estaba con buena cara, primero porque me parecía que era obvio que el gobierno tenía que meterse en este tema, tenía que liderar, creo que se demoró mucho, pero más vale tarde que nunca, esa es la verdad, y porque realmente este proyecto creo que viene a solucionar el problema, o por lo menos comienza a destrabar una situación, porque significa que el tercer retiro va, que el tercer retiro va por una fórmula que es constitucional 100%, porque es patrocinada por el propio gobierno, e incorpora algunas cosas que para mí eran importantes, como por ejemplo que 3 millones de personas que ya no tenían nada que sacar porque tenían saldo cero en la AFP, pueden retirar algo porque el Estado les va a depositar 200.000 pesos en sus cuentas. Entonces creo que es un avance, creo que es mejor que el proyecto que está aprobado en el Congreso, y creo que por lo menos vuelve a poner la pelota en un momento en que Chile está en una situación bastante compleja, vuelve a que el presidente tome control de la situación. Creo que él y la presidenta del Senado les corresponde un rol clave en esta transición hacia el nuevo ciclo de la vida del país que va a significar la nueva constitución, y le devuelve un protagonismo que nunca debió perder, eso me parece a mí.
Anoche Ignacio Briones, que Evópolis no fueron a la Moneda, Briones tampoco fue, y decía que no fue porque no está de acuerdo con esta forma de hacer política, que ya están desfondados las pensiones y que esta es una forma muy cortoplacista, que nos estamos gastando todo y que se está cediendo a la presión. ¿Usted qué opina al respecto, Joaquín?
Dos cosas, Matías. Uno, que creo que cuando un presidente está en un momento difícil, y lo digo, sea Sebastián Piñera, sea Michelle Bachelet, y te llama por teléfono y te dice: yo necesito que usted esté, que apoye, yo estoy. Por lo menos eso fue lo que me pasó a mí. Uno puede no estar de acuerdo, digamos, con todo lo que se dijo ayer, puede cuestionar lo que decíamos, que fue tarde, pero creo que son momentos de la vida del país en que tú tienes que apoyar y tienes que estar. Y lo segundo, respecto al tema de fondo en relación a las pensiones, yo diría dos cosas. Uno, que obviamente estamos viviendo un momento de emergencia, de crisis. Yo había propuesto otra fórmula de retiro también, por lo tanto me hago cargo de eso. Y creo que el tema principal, yo lo mencioné ayer también en un artículo en el Mercurio, que es que el Estado de Chile no está diseñado en sus políticas sociales para este nuevo país. Sigue pensando en el país de los 90, de los 80, digamos, con una situación diferente. Por lo tanto, las políticas sociales no están diseñadas para un Chile de clase media. Y lamentablemente excluye a muchas personas que tienen que incluir. Esas son las políticas sociales que tenemos hoy día, hay que cambiarlas. Y mientras tanto, estas fórmulas, si bien es cierto, obviamente no son las ideales, obviamente alivian. Sí, recojo el punto que aquí hay un tema también de que si tú vas a empezar a por así decirlo, a quitarle plata a los fondos de pensiones, tienes que buscar fórmulas para reintegrarla. Ayer por lo menos algo de eso se avanzó, y ojalá se avance, y en eso creo que el presidente y la presidenta del Senado son claves, se avance en un acuerdo de mediano plazo tributario y de reforma previsional.
Aparte de conversar con el presidente, de aceptar la invitación que le hace a apoyarlo, ¿verdad?, a apañar, ha hecho otras gestiones con parlamentarios para asegurarse que, por ejemplo, estén todos los votos de la UDI, porque tampoco es eso tan seguro. ¿Qué nos puede decir primero sobre cuánto esta propuesta puede ordenar a los parlamentarios de gobierno, en primer término?
Yo creo, Consuelo, que bastante. Efectivamente, yo hoy día estoy tratando de hablar con una parte importante de los parlamentarios. No sé si este proyecto va a ingresar por la Cámara de Diputados o por el
Senado.
O por el Senado.
¿Por dónde? Me dicen que por el Senado.
Ya, no, según nos dijo Carla Rubilar anoche, por lo menos.
Ya, no estoy seguro de eso, pero creo que obviamente nosotros tenemos que hablar con los parlamentarios. Porque creo que en general los parlamentarios van a estar de acuerdo, porque tiene todo lo que tiene el proyecto ya aprobado por el Congreso, que básicamente es el tercer retiro, pero incorpora elementos que lo mejoran, a mi juicio. Más allá de que ya no hay dudas sobre su constitucionalidad, porque lo aprobó en el propio gobierno, están los 3 millones de personas que tienen saldo cero y que el proyecto anterior no se hacía cargo de esa gente. Ahora obviamente van a poder retirar algo. Y también está este incipiente inicio de un reintegro con aporte estatal, o sea, un incentivo. Yo cotizo un 1% adicional, lo cotiza con cargo el empleador, y el Estado pone otro 1%. Por tanto, son dos puntos que van al fondo de pensiones y por tanto empieza a sumar de nuevo. Y eso lo hace un proyecto de una mayor profundidad y riqueza, encuentro yo. Y por tanto creo que los parlamentarios de Chile Vamos lo van a respaldar.
¿Y la oposición?
Eso. No alcanza sin contar a Evópolis, digamos, que también hay que convencerlo. Sí, y de la oposición, porque la oposición también, disculpe Joaquín, la oposición lo que ha estado planteando es que el gobierno tiene que además retirar el requerimiento que presentó al Tribunal Constitucional. ¿Qué le parece esa posición?
Yo no daría, Consuelo, de no hacer de esto una pelea política, porque en el fondo, si no, vamos a caer nuevamente en el entrampamiento, retira esto, no a esto. Pensemos, ¿qué proyecto ayuda más a la gente y ayuda a la gente más rápido? Este proyecto, porque incorpora más personas y no tiene ninguna duda sobre la constitucionalidad. Por tanto, yo lo haría, y creo que hoy día he visto algunas reacciones en redes sociales de parlamentarios de la oposición recogiendo, y sobre todo recogiendo principalmente esta parte de que hay 3 millones de personas que el proyecto anterior no considera y que este proyecto sí. Así que estoy optimista en eso.
Chuta, qué bueno. Alcalde, porque usted tiene más información que nosotros. Alcalde, hay una usted recordó recién que usted había planteado en su momento un retiro con el AFC. Sí. Hay varias versiones respecto a por qué ese proyecto fracasó, pero una que aparece es que finalmente a la hora de conseguir los apoyos, estos no estuvieron. Y hay otra que sostiene que lo que ocurrió fue que el gobierno le puso demasiados límites o que le puso demasiadas cortapisas y que por eso finalmente que no estuvo el apoyo de los parlamentarios. ¿Cuál es la verdad?
Mira, la verdad yo creo que el gobierno no lo quiso patrocinar. Yo lo hablé esto con el propio presidente, también con los ministros. Me parecía que era una fórmula razonable, porque estos fondos de cesantía son fondos justamente para momentos de emergencia y de crisis económica. No van contra las pensiones. Pero finalmente, bueno, para mí lo principal, Nicolás, era esto, de que estos 3 millones de personas que no tenían nada que sacar tengan la posibilidad de tener...
No, de acuerdo, pero... Entonces, no, pero de alguna alcalde, forma, pero
se recoge indirectamente la propuesta.
Pero sí, no, sin duda, no cabe ninguna duda, pero es que un poco para hacer la autopsia por qué fracasó el tema de la AFC, en los mentiros habituales se dice que lo que pasó es que cuando desde el gobierno preguntaron si estaban los votos, ustedes no pudieron conseguir los votos.
Bueno, no sé eso, Nicolás. No, yo creo que el gobierno finalmente, en un momento dado, estuvo en una posición de no querer hacer estas cosas. Y creo que mirado retrospectivamente era una buena fórmula. Pero finalmente se va a ganar por los dos lados, porque la gente va a tener el tercer retiro y esos 3 millones de personas van a tener una manera también de obtener un retiro de 200.000 pesos. Así que en ese sentido me parece bien la solución final. Ahora, pensemos que este proyecto puede ser todavía mejorado en el Congreso. O sea, esto va a la discusión parlamentaria y ahí probablemente algunos van a hacer indicaciones sobre esto.
Joaquín Lavín, ¿cuánto daño político hace esto, toda vez que el presidente usted me acaba de decir, llegó tarde, pudo haber presentado este mismo proyecto antes de que se aprobara y poder haber negociado, evitarse el Tribunal Constitucional, evitarse el tironeo, evitarse que la ministra Rubilar haya presentado su renuncia la semana pasada, evitarse que el ministro Delgado también no haya estado, todo lo que tuvimos que ver, la carta en el diario, el equipo político dividido, todo eso lo pudimos haber evitado, y algunos dicen que ese daño se va a notar y sus platos rotos los va a pagar el oficialismo en las próximas elecciones y que eventualmente en la próxima presidencial, de la cual usted es protagonista. Me gustaría que usted hiciera un análisis de todo este tren.
Bueno, yo creo, Matías, que efectivamente a este gobierno le falta política, eso está clarísimo. De repente se cierra y se encierra en su propia posiciones un poco de espaldas a lo que está pasando en el país. La política es negociación, es conversación permanente, es hacerse cargo de los problemas, y si uno no se hace cargo de los problemas, finalmente se estrella contra una muralla. Entonces a mí me parece que de repente hay mucho no, 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 y cuando llegue el minuto final, ya ok, ya sí, y vamos con todo esto y vamos con más todavía. Eso pasa mucho en este gobierno. Y yo espero, y obviamente eso tiene un efecto político, estamos clarísimos. Yo lo mencioné también en las reuniones con los ministros. Creo que, por eso que pienso que lo de ayer es importante, porque destraba una situación cuando estamos a puertas de una elección. No hablemos de la elección presidencial, para la elección presidencial pasa mucho y pueden pasar muchas cosas todavía. Pero la elección de constituyentes es ahora. Entonces creo que la reacción de ayer, en ese sentido, es muy importante, y yo me diría que no quede en esto. Por eso yo creo que, yo ayer escribí una columna en Mercurio, digamos, sobre un gran acuerdo que se requiere en Chile, que tiene que ver con la nueva política social para la clase media, tiene que ver con los retiros, que bueno, ya eso es lo de ayer, tiene que ver con la reforma tradicional, con los impuestos. Entonces yo le diría al gobierno, no se quede en esto, no se quede en lo de ayer. El presidente y Yasna Proboste deben liderar la transición hacia el nuevo ciclo político de Chile, que se inicia con el próximo gobierno, con la nueva constitución.
Eso aparece con gobierno.
Esos otros temas que vienen ahí, no hay que dejarlos, hay que abordarlos, porque si no vamos a llegar tarde nuevamente.
Hay una mención al cobre, ¿verdad? Porque en la discusión de en este mundo de clase media y donde sí. y donde son otros los recursos que se necesitan y entregarlos de otra manera, hace una mención a que el cobre cuando está con precio tan alto sea efectivamente de todos los chilenos o que todos nos beneficiemos. ¿A qué se refiere con eso, Joaquín Lavín?
Primero creo, Consuelo, que la economía chilena está en un pie. Porque hay que decirle esto, ¿no? La gente cree que el próximo gobierno a lo mejor no va a tener recursos porque se está gastando mucho en la pandemia. Yo veo al revés, o sea, creo que hay muy buenas noticias para la economía chilena, así que las sabemos aprovechar, porque tenemos un precio del cobre muy alto, que va a seguir siendo alto porque corresponde a cambios profundos estructurales en la economía, entre otros los autos eléctricos, por ejemplo, que usan 4 veces más cobre que los autos convencionales, y los autos eléctricos van a ser mayoría en el mundo de aquí a algunos años.
Y además, pero en lo impositivo, ¿a qué se refiere?
Coincide con un ciclo en que además el costo de la energía está bajando mucho. Normalmente pasaba que en Chile subía el cobre, pero también subía el petróleo. Pero ahora va a ser al revés, porque Chile tiene ventajas comparativas en viento, en sol, en energías limpias, digamos así. Entonces lo que yo creo es que tenemos que buscar una manera, puede ser por el tema de impuestos, puede haber diferentes fórmulas, ¿eh? Pero en el fondo Chile es el dueño del cobre. Y eso hoy día tiene que notarse, o sea, que tiene que la gente darse cuenta y notar en su bolsillo, oye, si el precio del cobre pasa de $3 a $4 y el cobre es mío, ¿en qué gané yo? ¿Cómo gané? ¿Ah? Y si el precio del cobre sigue subiendo, ¿cómo voy a ganar más? Esa fórmula tenemos que diseñarla y tiene que ser, a mi juicio, parte clave de la reforma tributaria.
Joaquín Lavín. Ahora, pero un proyecto que plantea, entre otras cosas, que un 2% de impuesto a las ventas, sin considerar márgenes y sin considerar nada, puede desincentivar la inversión en minería por el hecho de cómo terminaría, o sea, qué pasaría con precios que, por ejemplo, no cubran los costos de producción, lo que ha ocurrido en algún minuto, digamos.
Sí, por eso hay que verlo bien, Nicolás, pero en el fondo hoy día, cuando la gente escucha, oye, subió el cobre... No,
¿qué es el proyecto que está en la Cámara? Por eso lo he preguntado.
No, está bien, busquemos otra fórmula, pero lo que quiero decir, siempre se habló aquí, recordemos que un presidente que dijo que el cobre es el sueldo de Chile. ¿Eh? Si el cobre sube, ¿cómo estamos ganando nosotros?
Pero a ver, pero la regla
de la Muy indirectamente hasta ahora, a través de las utilidades de Codelco al Estado. Hay que buscar.
No, y el balance estructural. Si hoy día estamos teniendo plata para gastar, es porque ahorramos, porque aprovechamos las bonanzas del cobre, ¿no?
Sí, está bien, tiene razón en eso. Pero hay que buscar una fórmula más directa en que la gente se beneficie en los momentos de bonanza también. Y creo que eso hoy día en Chile no está pasando. Y por tanto, la gente está diciendo, oye, ok, somos dueños de esto, pero ¿qué significa esto para nosotros? ¿En qué nos está cambiando la vida? En nada. Eso hay que reflejarlo de una forma distinta, y creo que la reforma tributaria tiene que hacerse cargo de ese punto.
Joaquín Lavín, alcalde de Las Condes, y hasta este jueves, entiendo, ¿no? Este jueves vuelven a ser suspendidos para
la campaña. Yo acuérdate que yo...
No es candidato. Sí, para todo el resto, disculpa, para Belín Matei, para Jado, exactamente. Muchísimas gracias, Joaquín Lavín.
Gracias, muy bien.
Adiós. Nos vemos mañana. Ya veo información privilegiada.
Cartas notables, información privilegiada. Chao.